Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Hoy vamos a conversar con el intendente de Salto, Andrés Lima. Entrevista presentada por Veterinaria Artigas, que te recomienda la línea de productos ProPack y Ultimates, una nutrición completa y equilibrada para sus mascotas, alimentos libres de granos elaborados con frutas y verduras saludables y proteínas de alta calidad como pollo, cordero y salmón, fabricado en Estados Unidos bajo los estándares de calidad más exigentes. Puedes encontrarlos en Rivera 2274 y Casinoni 1627, ahí en Tres Cruces. O por los teléfonos 2-402-0064 y 2-401-3705. Ahora sí, le doy la bienvenida al intendente salteño Andrés Lima. ¿Cómo anda, Lima?
Muy bien, muy buenas noches para todos y bueno, un gusto estar participando del programa.
Bien, cuénteme cómo está la situación allí en el litoral, porque uno se imagina que con la enorme diferencia de precios del otro lado de la frontera, los comerciantes del litoral, no solo Salto, también Paysandú, Río Negro, están sufriendo. Antes de pasar a las medidas que ha pensado y pergeñado el gobierno, quiero preguntarle por el diagnóstico. Cuénteme cómo está la situación, de repente me puede ilustrar esta situación con algunos números.
El comercio en el litoral es la actividad que más empleo ocupa, que más empleo genera. Aquí en Salto estamos hablando de 20.000 trabajadores vinculados al comercio. Y si le sumamos Bella Unión, Colonia Palma, Belén, Constitución, Chapicuí, Quebracho, Paysandú, Nuevo Berlín, San Javier, Fray Bentos, Mercedes, la propia ciudad de Dolores, estamos arriba de 70.000 trabajadores vinculados al comercio. Es muy significativo el peso que tiene en la economía local en esta región. El comercio queda demostrado o evidenciado por estos números. Y el inconveniente que tiene el comercio es una caída sensible en las ventas. Durante la pandemia y con los puentes cerrados, el comercio, bueno, tuvo un momento, 2 años casi, en donde las ventas estuvieron por encima de lo que era habitual, por encima del promedio. Con la finalización de la pandemia, con la apertura de los puentes al libre tránsito de personas y la diferencia cambiaria, el comercio empezó a vender cada vez menos y hoy la situación nos indica de que promedialmente la caída es del orden del 30%, y hay sectores como el caso puntual de las farmacias, el caso puntual de las estaciones de servicios, en donde la caída supera el 40%. Esa es un poco la situación, es decir, hay una pérdida de rentabilidad muy grande de parte de las empresas, bueno, que se ven con esta situación de vender menos, tienen menos ganancia, menos rentabilidad, se ven asfixiadas en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones, y esto ha causado o ha traído consigo una de las consecuencias que ha traído, trabajadores que pasan al seguro de paro, y bueno, al finalizar el seguro de paro siempre está la duda de si vuelve a la unidad productiva, si vuelve al comercio donde estaba trabajando, o en algunas situaciones ha sucedido de que ha finalizado el seguro de paro y bueno, no ha retomado su trabajo.
¿Qué le parecieron las medidas del gobierno que pasan por la exoneración de aportes patronales para determinado tipo de empresas, la reducción del IMESI, entre otras? ¿Por qué le han parecido suficiente y sobre todo, como dijo, que no van al tema central, que no atacan el tema central, que es la diferencia de precios con Argentina?
Sí, esa es la diferencia que tenemos en cuanto al contenido de las medidas. Es decir, las medidas en sí son positivas en cuanto, por un lado, se dispone el subsidio al empleo, en donde el gobierno plantea que aquel comercio que contrate trabajadores uruguayos que tienen su domicilio en esta región del país, desde Artigas hasta el departamento de Soriano, ese comerciante, ese empleador se va a beneficiar con la circunstancia de que el gobierno se hace cargo del 60% del salario si es un trabajador varón y del 80% del salario si es un trabajador, si el trabajador es una mujer. Mm. El tema es que nadie va a dejar de cruzar a la República Argentina por el hecho de que comerciantes de nuestra ciudad decidan o tomen la decisión de contratar o aumentar su plantilla, porque no tiene esa medida, no tiene una incidencia directa sobre el consumidor final. Uh-huh. El consumidor final lo que ve es que hay una diferencia muy grande, de 3 a 1, de 4 a 1 en algunos productos, y eso es lo que hace atractivo el cruzarse a la República Argentina. Por tanto, el gobierno ha tomado medidas con el objetivo de subsidiar el empleo, prolongar o extender en el tiempo el alivio fiscal a las empresas del litoral con frontera con la República Argentina. Alguna otra medida también establece la posibilidad de la exoneración de los cargos fijos en la factura de la luz y en la factura del agua a las empresas. Pero esta también es otra medida que no tiene incidencia sobre el consumidor final. La única medida de las que el gobierno ha planteado que sí van al tema precios es la exoneración, es el aumento en el descuento de los combustibles, que ajá, pasa del 30 al 39%. Uh-huh. Aún así sigue habiendo diferencias, pero es una brecha menor a la que existía. Hoy con este descuento, la nafta premium 44 pesos, la nafta super 43, habrá que evaluar en las próximas semanas qué impacto tiene y si este descuento determina que haya uruguayos que decidan cargar en las estaciones de servicios de Salto en lugar de cruzarse a cargar combustible en las estaciones de servicios de Entre Ríos. Ese es el elemento fundamental de lo que está sucediendo en el litoral. Precios, es decir, el uruguayo ve muy atractivo porque...
Pero eso, a ver, capaz que me equivoco, pero es una batalla que de entrada parece perdida porque es abismal la diferencia.
La solución de fondo pasaría, que está muy lejos, por una coordinación a nivel de las economías de los países que integran el Mercosur. Sí. Como estamos muy lejos de eso, y no creo que se dé ni en lo inmediato ni lo visualizamos como algo cercano, uh-huh, lo que estamos planteando es una medida posible. No es la medida perfecta, pero es una medida que puede instrumentarse, que es la importación directa, habilitar la importación directa al comerciante uruguayo. Como sucede del lado brasilero, en donde el comerciante uruguayo puede adquirir libremente mercadería del lado brasilero, en ese sentido, tanto o cualquiera de las ciudades brasileras actúa como mayorista del comercio uruguayo, y en esa reventa que hace el comercio uruguayo, de alguna manera está la sostenibilidad y la posibilidad de mejorar su venta. Si del lado brasilero esto sucede, ocurre, está permitido, de hecho hay un libre tránsito, hay comercios que están instalados de uno y otro lado, ¿por qué no hacerlo del lado argentino? Así, si del lado argentino, si del lado brasilero se puede, ¿por qué no se puede hacer del lado argentino? Con algunas matices, ¿no?, que están plasmados en algunas iniciativas, en algunos proyectos de ley que están ingresados en el Parlamento Nacional, algunos incluso por senadores de la coalición, otros por diputados del Frente Amplio, pero que con algunos matices van a lo mismo, ¿no? Plantean la importación directa por parte del comercio, pequeño y mediano comerciante, limitado en este caso a los productos que integran la canasta básica, con el objetivo de que el comercio de esta región, del lado uruguayo, pueda mejorar sus ventas. En este caso, el comerciante de la provincia de Entre Ríos o la provincia de Entre Ríos actuaría como una especie de mayorista del comercio local uruguayo instalado desde Villa Unión hasta la ciudad de Mercedes y Dolores.
Entiendo. ¿Cree que puede haber nuevas medidas a propósito de estas críticas que usted ha hecho, que le parecen insuficientes y demás? ¿Cree que el gobierno nacional ha tomado nota y puede llegar a favorecer con más medidas a los gobiernos de la frontera?
Ojalá que sí. La propuesta del IMESI creo que el gobierno la toma de los propios planteos que han llegado desde el litoral, desde los centros comerciales, desde los gobiernos departamentales. Creo que ahí hay un reconocimiento del gobierno, un planteo que llega de la región. También el gobierno se hace eco de los planteos, sobre todo de las intendencias, en cuanto a que el cero kilo no es beneficioso, las veces que se instrumentó no dio resultado.
¿Y usted qué cree?
Sobre todo, estoy de acuerdo, el cero kilo no es una buena medida, sobre todo porque golpea a los sectores más desprotegidos, de menores ingresos, que muchas veces utilizan el cruzarse a la provincia de Entre Ríos para poder llegar a fin de mes. Entonces, bueno, consideramos que las medidas deben pasar por otro lado, puntualmente por la que mencioné. También hay aquí algunas propuestas que en su momento fueron planteadas como un precio diferencial, ¿no? Un precio diferencial para los alimentos que integran la canasta básica. El inconveniente que tiene esa medida es que significa un esfuerzo económico muy grande del gobierno nacional, porque aún en el caso de aplicar IVA cero a todos los productos de la canasta básica, aún así no seríamos competitivos. Es decir que el gobierno tendría que pensar en exoneraciones que significarían una erogación muy grande, y no sé si el gobierno está, este o el que fuere, está en condiciones de asumir esas renuncias fiscales, esas renuncias impositivas frente a la realidad argentina. Por eso entendemos que antes que plantearle al gobierno este tipo de renuncias y de recursos que tendría que volcar en la región, planteamos la importación directa como solución a este problema. Incluso le hemos propuesto al gobierno aplicar un plan piloto Salto Concordia, en donde la propia Municipalidad de Concordia también se aviene a ser parte de este plan piloto, en la medida que no solo el comercio de la vecina ciudad se va a ver favorecida, sino que el propio intendente nos decía que es un proceso que va a tener como consecuencia la formalización de buena parte del comercio de la ciudad de Concordia y de otras ciudades de la provincia de Entre Ríos, porque está claro que el comerciante uruguayo que compra en Argentina para ingresarlo a nuestro país va a tener que cumplir con algunas exigencias en la medida en que habrá luego controles en aduana.
Bien, ¿le molestó no haber sido invitado a la reunión en Torre Ejecutiva para tratar estos temas de frontera? Fueron los blancos Omar Lafluf de Río Negro, Nicolás Olivera de Paysandú, su vecino, y usted no fue convocado. ¿Cómo lo tomó?
Y lo tomamos como que no había interés de parte del gobierno en que el departamento de Salto estuviera representado en esa reunión. Hubieron otras instancias en donde Salto participó, en donde la intendencia de Salto participó. En esta no, justo no es invitado el departamento de Salto en la instancia en la cual el gobierno, luego de mucho tiempo, decide tomar medidas. Por eso nos parecía, y estamos convencidos de que hubiese sido lo mejor, de que Salto hubiese sido también parte de esa discusión. Más allá de que hubiéramos tenido posturas distintas, pero bueno, creo que es parte de esto, el que no siempre esté dado el consenso o la unanimidad, pero bueno, creo que de repente hubiéramos podido hacer algún aporte en cuanto a medidas, ¿no? Por ejemplo, la medida vinculada con las farmacias. No sé, nunca entendimos por qué este beneficio solamente puede tenerlo aquel compatriota que utilice una tarjeta de crédito Mastercard exclusivamente los días martes y los días jueves. Es decir, ese tipo de medidas, no, hasta el día de hoy no sabemos cuál es el fundamento, ¿no?, de por qué ese tipo de exigencias.
Bien.
Este tipo de razonamiento seguramente lo hubiéramos planteado en ese tipo, en esa instancia. Creo que correspondía que el gobierno de Salto hubiese sido, sí, parte de esa instancia. Y por más que se menciona que fue el intendente de Paysandú quien solicitó la reunión, aún aceptando que fue el intendente de Paysandú, si el presidente o el gobierno sabía que en esa instancia iban a haber decisiones de fondo, o que el gobierno entiende que eran políticas de fondo vinculadas con la frontera, no costaba nada invitar a Salto.
Bien, le cambio radicalmente el tema, como si fuera un cambio de frente en fútbol. ¿Cómo vio desde afuera el episodio de la ahora ex ministra de Vivienda, Irene Moreira, y Cabildo Abierto, esta crisis en la coalición con tintes de clientelismo político? ¿Cómo lo vio?
En realidad uno ha visto en los últimos meses diferencias, ¿no?, dentro de la coalición entre Cabildo Abierto y el Partido Nacional. Si bien acá tenemos un caso puntual que termina con la destitución o el pedido del presidente de renuncia de la ministra Irene Moreira, de la ex ministra Irene Moreira, pero uno ve que Cabildo viene planteando sobre distintos temas posturas distintas al Partido Nacional. Lo vimos en la propia discusión de lo que fue la ley de seguridad social o de régimen o de modificaciones al régimen de jubilaciones del Banco de Previsión Social. Vemos de que a medida que avanza el tiempo, esas diferencias se van marcando cada vez más entre algunos integrantes de la coalición. Sin perjuicio, sí, de que, bueno, la decisión que tomó la ministra, creo que todos coincidimos en que no fue acertada esa adjudicación directa por parte de la ministra a integrantes de su sector político sin haber cumplido con el procedimiento que marca en este caso la legislación nacional y en particular la del Ministerio de Vivienda.
Ahora, Lima, mucha gente podrá decir desde la vereda de enfrente, bueno, el intendente salteño contrató a su cuñada en designación directa. Sé que usted ha reconocido que se equivocó, pero me interesa que me explique cómo llegó a tomar esa decisión.
Sí, lo hice, se reconoció el error y se enmendó. Yo no sé si en este caso ha pasado lo mismo. Yo no he escuchado a la ministra ni a Cabildo Abierto reconocer que ha habido un error. Me parece que ese es el primer paso, ¿no? Reconocer el error para enmendarlo. No he escuchado, es más, cada vez que la ministra ha hecho uso de la palabra, cada vez que se le ha consultado sobre el tema, ha defendido la postura y ha defendido las decisiones que tomó a lo largo del tiempo que estuvo al frente de esa cartera ministerial.
En realidad, quiero hacer una aclaración porque en realidad ayer cambió el libreto, digamos. Si bien en la conferencia posterior a todo este episodio dijo que volvería a hacer lo mismo, ayer en Radio Sarandí dijo que con el diario del lunes quizás no lo hubiera hecho. Ahora, lo que nosotros los ciudadanos vemos desde afuera es que caso como el suyo, donde reconoce el error, caso como el de Adrián Peña, que también reconoce el error y deja su ministerio, son dignos de aplaudir, pero por otro lado uno piensa, ¿no se dio cuenta antes que no estaba bien contratar a su cuñada? Me pongo en abogado del diablo, ¿eh?
Sí. Y puede ser que cuando uno comete un error está claro que no lo hace o se toma una decisión pensando que está bien. Uh-huh. Después el tiempo demuestra de que hubo un error. Y eso fue lo que ocurrió en el caso puntual de la Intendencia de Salto. Bien. Lo importante es que cuando uno reconoce, enmiende el error, ¿no? Uh-huh. Lo reconozca y trate de enmendarlo.
En este caso sería que quedó sin efecto la contratación.
Efectivamente.
De su cuñada, ¿no?
Uh-huh. Así es. No sé qué ha pasado en este caso con la adjudicación de la vivienda. Si se mantuvo...
Todavía se ha mantenido.
Por eso. Entonces ahí, por más de que de repente la exministra está dándose cuenta de su error, me parece que además de reconocerlo hay que enmendarlo, ¿no? Y en ese caso, si hay un error y la vivienda fue adjudicada a una persona que no correspondía, bueno, debería dejarse sin efecto esa adjudicación y que la vivienda termine en aquel uruguayo que lo está necesitando.
Bien. ¿Qué pasó con Álvaro Delgado, con el secretario de Presidencia? ¿Un chisporroteo ahí? ¿Se pasaron facturas? ¿Cómo lo vio?
Marcamos posturas distintas sobre determinados temas, ¿no? Pero nunca, siempre separo. Una cosa son las discusiones políticas y otra es el trato personal. El trato personal con el secretario de la Presidencia, por lo menos de parte de quien habla, no ha cambiado para nada. Y si el día de mañana hay que reunirse con el secretario de la Presidencia, lo haremos con el respeto que corresponde a su investidura, a su representación del gobierno. Si volvemos a tener diferencias, las marcaremos, pero siempre sabiendo que las diferencias son políticas y no personales. Sí. Creo que eso no hay que confundir. A veces me parece que en la medida en que se mantenga el respeto en los pronunciamientos, se mantenga el respeto en los posicionamientos que tengamos quienes estamos en la discusión política, el vínculo debe mantenerse, sobre todo porque en mi caso, soy intendente, represento a un departamento, el secretario de la presidencia es una de las figuras más importantes del gobierno nacional. Ese vínculo tiene que mantenerse, tiene que sostenerse. Hay muchos temas en común, muchos temas que hemos resuelto y otros que hay que resolver en el correr del año 2023 y en lo que queda del periodo. Por tanto, hubo diferencias, puede que en el futuro también las haya, pero desde lo personal, reconociendo el rol que tiene el secretario y siempre dispuesto a dialogar y a sentarnos a buscar soluciones.
Él dijo que usted debería tener una actitud más proactiva en la búsqueda de inversiones en su departamento. ¿Cómo lo toma?
Y esa misma, si fuera esa la razón, es aplicable a todo el litoral. Porque tenemos Soriano con un 11% de desocupación, Río Negro con un 14%, Paysandú con un 11%, Salto con un 14%, Artigas con un 14%. Toda la región está siendo afectada. No pasa la problemática o no pasa esta realidad por el hecho de que los intendentes no salimos a buscar inversión. Todos salimos a buscar inversión. Me imagino que Caran, Pablo Caran, Nicolás Olivera, Omar Laflu, Guillermo de Sossi, quien habla, todos salimos a buscar inversión. Salimos a buscar empresarios que se instalen, que inviertan, que generen trabajo. Ahora, más allá de lo que podamos lograr desde lo departamental, este es un problema que excede las posibilidades de los gobiernos departamentales, que excede las facultades de los gobiernos departamentales y por eso, por más inversión que se pueda captar, está en juego 20.000 puestos de trabajo. 20.000 puestos de trabajo solamente en Salto, 70.000 en la región. Y no es sencillo generar 70.000 puestos de trabajo en una región. Por eso decimos, todos los intendentes, desde el momento en que nos enfrentamos con la pandemia y a la salida de la pandemia, todos entendimos que no alcanzaba con arreglar calles, mantener la caminería, iluminar las luces y levantar los residuos domiciliarios. Teníamos que hacer cosas distintas. ¿Qué es eso distinto? Buscar inversión, porque la inversión público-privada es la que trae trabajo. Bueno, en eso creo que estamos todos los intendentes haciendo el mayor esfuerzo.
Pero por eso siente, digo que no es... Sí. No, si siente que desde el gobierno nacional se le ha soltado la mano por ser un gobierno de administración frentista. ¿Lo ve por ahí?
No. Soltado la mano no, porque tenemos... A ver, todos los programas que la Intendencia de Salto tiene con el gobierno nacional se vienen ejecutando, se vienen cumpliendo. Desde el gobierno departamental, desde el gobierno nacional, en ese sentido, venimos coordinando con distintos ministerios. Eso no impide que tengamos posturas diferentes sobre otros temas. Bien. Pero no lo veo ni lo he sentido como un soltar la mano. Sí, que hemos marcado públicamente y en el mano a mano nuestras diferencias.
Muy bien. Intendente de Salto, Andrés Lima, muchas gracias por esta charla 970 Noticias.
Gracias a ustedes y buena jornada también.
A las órdenes, que pase bien. Señores, a ustedes gracias por la compañía. Los espero mañana a las 19 en la entrevista de 970 Noticias. Chau, chau.
La entrevista de 970 Noticias con César Bianchi fue presentada por H. Stagnari, la bodega del Tanat más premiado del mundo.